Hay una semejanza o transformación en nuestra misma naturaleza, y esta semejanza que estamos llamando aquí una transformación en un grado, somos transformados a la semejanza de Dios. Esto lo dice también 2 Corintios 3, 18. Y el punto es, como hijos de Dios que llevamos su nombre y su imagen, somos convertidos en imitadores de Dios en relación con esto, en relación con su amor. Ahora vean en 1 de Juan el argumento. Estamos, en este sentido, como hijos de Dios, estamos en condición, en una condición que Dios ha logrado, ¿no? Nos ha transformado en principio, nos ha cambiado en la esencia de nuestro ser, nos ha conducido a arrepentirnos de nuestro egoísmo, de nuestro yo, de nuestra soberbia, de todas estas cosas que obstaculizan el amor, y está comenzando a reproducir en nosotros algo de su semejanza, algo de su misma naturaleza. Primero de Juan 5, ¿ya lo tienen? Dice, y este texto es muy fuerte, dice el primer versículo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿ven lo que dice? Ha nacido de Dios, acabamos de citar el texto, y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha nacido de él. Aquí se vinculan una serie de cosas, el hecho de haber nacido de Dios, el hecho de amar y conocer a Dios. Más adelante vienen varios argumentos sobre este asunto, y dice que al amar a Dios, comenzamos a amar a aquellos que han nacido de Él. Pero el argumento es que este amor tiene su origen en Dios, ¿no? Su fuente es Dios, y es algo que Dios comienza a reproducir, en este sentido, a reflejar en nosotros. Vean en el capítulo 4, en el versículo 16, dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Esta fórmula se repite aquí una y otra vez. Vean en el versículo 19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Se vinculan todas estas cosas en este pasaje y en varios otros que vamos a ver. Primera Tesalonicenses 4 lo explica en otra forma, diciendo, vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios que os améis unos a otros, como si la primera cosa que Dios le enseñara a una persona en virtud de su regeneración o nacimiento nuevo, su arrepentimiento y su fe en Cristo, es esta regla. Dios nos ha enseñado a decir no al egoísmo, no a la soberbia, no a toda una lista de cosas que obstaculicen el amor, no al amor propio, así lo voy a decir, con el fin de que amemos a los demás. Esa es la idea. Ahora, cuando comenzamos a discutir esto, preguntándonos por qué tanto énfasis sobre esto, el primer punto, hay algo relacionado con Dios, su naturaleza, su carácter, el hecho de constituirnos hijos o hijas, ¿no? En el nacimiento nuevo, Dios comienza a transformar nuestra misma naturaleza, nuestra misma personalidad. Ahora, la siguiente respuesta, cuando nos preguntamos por qué tanto énfasis sobre esto, el hecho de que somos hermanos, ¿no? El hecho de que somos hermanos y hermanas en Cristo, el hecho de que pertenecemos a una nueva humanidad, la nueva humanidad, ¿no? La nueva humanidad en Cristo, lo que nos constituye como miembros los unos de los otros, ¿no? Y cuando vemos una larga lista de textos que hablan, vean en Romanos 12, en esta forma, Romanos 12 y el versículo 5, cuando se refiere a la iglesia local como un cuerpo en Cristo, de inmediato esa fórmula está en varios textos, dice que todos miembros los unos de los otros. La descripción es tanto de la iglesia local en Roma como de la nueva humanidad en Cristo. En base a esta realidad, estamos vinculados los unos para con los otros, ¿no? Y esto nos proporciona una forma nueva de ver a los demás, una forma nueva de relacionarnos con los demás. Y el hecho de que en Cristo somos miembros de esta nueva humanidad, y esta nueva humanidad está destinada a reflejar la naturaleza, en este caso moral de Dios, es decir, el amor de Dios en forma específica, es una parte del argumento. Ahora, el siguiente punto, el por qué tanto énfasis sobre esto, el hecho de que Cristo nos ha dejado, como lo vimos hace 8 días con la mansedumbre, con la humildad, nos ha dejado un ejemplo. Nos dice en tantos versículos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, ¿no? Que también de la misma forma hemos de amarnos los unos a los otros. Vean esta fórmula en el Evangelio según Juan, en su capítulo 15. Vean, en el lenguaje que tenemos aquí, se repite el mismo punto. Este es mi mandamiento. Es tanto un ejemplo que Cristo nos ha dado, como un mandamiento, una orden divina, ¿no? Que nos amemos unos a otros. Es 15:12. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Y la idea es, al seguir el ejemplo de Cristo, su ejemplo, ¿no? En su alcance, lo vamos a ver más adelante, ese tipo de amor, ese grado de amor, ¿no? La personificación de amor es nuestro Señor Jesucristo. Y nos da en sí mismo el ejemplo a seguir. Ahora, el siguiente punto, vean, hemos de poner mucha atención en esto porque es precisamente la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿no? El Espíritu de Dios obrando en nosotros. Su obra es la de capacitarnos y ayudarnos precisamente para esto. En la lista de los frutos del Espíritu Santo, la primera cosa en la lista que ustedes ven en la hoja, en la parte en donde tenemos el argumento de Gálatas, la primera cosa es amor. Esto es el primer fruto del Espíritu Santo en nosotros. Eso es la primera evidencia de su obra en nosotros, ¿no? Ahora vamos más lejos. Cuando hablamos de cómo todo esto está vinculado, ¿no? Es uno de los temas en donde se vinculan tantos puntos que el tiempo no nos permite el día de hoy ver más que la idea básica, pero cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis sobre esto? Ahora bien, con mucha atención, esto es lo que Dios quiere de nosotros y lo quiere de nosotros en la siguiente forma, ¿no? Aquí en este mundo, aquí en esta vida, aquí en esta tierra, Dios quiere que seamos personas que manifiestan su amor, ¿no? El amor divino hacia el mundo en converso y hacia los creyentes, hacia los hermanos, hacia las hermanas en Cristo. Pero esto no es algo más que preliminar, puesto que vamos a un mundo, como veremos más adelante, eso es un tema fuertísimo en el Nuevo Testamento, vamos destinados a vivir en un mundo de amor. El cielo es ese mundo de amor, ¿no? Y Dios nos ha rescatado, nos ha constituido como sus hijos, sus hijas en Cristo Jesús, nos está renovando en virtud del nacimiento nuevo, nos ha conducido a arrepentirnos del pecado, nos está santificando, somos criaturas nuevas en Cristo, vamos destinados como herederos de la gloria venidera a ese mundo que nosotros llamamos el mundo nuevo, la tierra nueva, los cielos nuevos, la eternidad, y en ese lugar reina el amor. En ese lugar viviremos eternamente en el amor perfecto, ¿no? En síntesis, el pecado es la falta de amor. Al no amar estamos pecando. Entonces, si Dios nos va a perfeccionar y nos va a glorificar en el cielo, entonces nos va a santificar y perfeccionar en el amor. De eso se trata. Esa es una idea sencilla y a la vez profunda. Ahora vamos otra vez a nuestro texto. Vean en 1 Corintios 13. Esto es el prefacio, la introducción al tema. Y vamos a arrancar con lo siguiente. Es algo que hemos escuchado muchas veces. La mayoría de la gente hoy día sostiene un concepto erróneo del amor. Cuando leemos esta lista, ¿no?, que dice, ustedes lo pueden ver en más de una sola versión, está aquí en la página, ¿no? Es una sola hoja la que tenemos el día de hoy. Cuando dice, ven en la RBA, la Reina Valera Actualizada, ese es el segundo texto ahí de 1 de Corintios 13, que el amor tiene paciencia, que el amor es bondadoso, que el amor no es celoso, que el amor no es ostentoso, que no se hace arrogante, que no es indecoroso, que no busca lo suyo propio, que no se irrita, que no lleva cuentas del mal, que no se goza de la injusticia, sino se regocija con o en la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. De inmediato, al leer este texto, nos damos cuenta de cómo es que tantas personas hoy día sostienen un concepto erróneo del amor. No han tomado su definición de la Biblia, no han tomado su definición de nuestro Señor Jesús, sino que la han tomado de la cultura moderna, de la familia, de sus seres queridos. Hay tantas personas entre los jóvenes de hoy que sus ideas se basan en la música popular, en el cine. Algunas personas creen que lo que ven en las telenovelas, en teoría, todas esas telenovelas son una gran enseñanza acerca del amor. Sí, el amor propio, el amor egoísta, sí, el puro encaprichamiento, sí, los celos, la envidia, la soberbia, sí, pero no tiene nada que ver con el amor. Pero lo vuelvo a decir, el mero hecho de leer este texto pone de manifiesto el choque, ¿no?, que hay entre estos dos conceptos. Tantas personas mal entienden este asunto. Una de las fórmulas más sencillas para mostrar la verdad acerca de esto, en contraste con tantos errores, es el hecho de que somos ordenados, lo vimos en la serie sobre la paz, pasamos 3 domingos analizándolo, ordenados a mandar a nuestros enemigos. Y este punto en sí es suficiente para acabar con los conceptos erróneos del amor, puesto que nuestros enemigos no son personas que nos caen bien, no son ni siquiera personas ante nuestros ojos, no son personas agradables, no son personas simpáticas, no son personas atractivas para nosotros, sino todo lo contrario. Y el hecho de que somos ordenados, Dios nos da su orden, su mandamiento, ¿no?, exigiendo que amemos a nuestros enemigos, esto, vean lo que significa, no nos está ordenando, no nos está mandando a que tengamos sentimientos bonitos hacia, o sea, no nos está ordenando a sentir amor para con ellos. No se trata de algo simplemente emocional, no se trata de algo sentimental. Y esto es quizás el primer y el más grande error en este asunto. Normalmente, si alguien nos cae bien, o si recibimos algo de ellos, ¿no?, entonces esto lo llamamos el amor, porque yo recibo beneficios, yo recibo apoyo, yo recibo ayuda, yo recibo, puede ser autoestima, aceptación, alabanza, puede ser algo incluso psicológico, emocional de esta índole, lo que estoy buscando, y al no recibirlo, pienso que no, entonces no percibo el amor de parte de esa persona. O si, vean, si la persona simple, sencillamente, no nos cae bien, ¿no?, entonces se nos hace, todo este asunto se nos dificulta tanto, ¿no?, amar, porque pensamos que esto quiere decir sentir, amor, o tener profundas emociones, de esta índole, ¿no? En relación con X persona, esta persona que ni siquiera nos cae bien, pero lo vuelvo a decir, nuestros conceptos de todo esto, en la mayoría de los casos, son erróneos, ¿no? No estamos dispuestos a amar a menos que tengamos algo de por medio. Pueden ser sentimientos positivos o bonitos o agradables, o a menos que recibamos algo de esa persona. Y ese concepto erróneo del amor confunde el egoísmo y los intereses personales de uno mismo con el amor verdadero, ¿no? Nuestro amor es, en este sentido, nada más que el deseo que tenemos de sentirnos bien por medio de esa persona, ¿no? No es más que el deseo que tenemos de recibir algo de ese individuo, ¿no? Y si no recibimos ese algo, o si no nos sentimos bien a través de esa persona, entonces se acabó el amor, ¿no? Pero cuando los versículos dicen que el amor verdadero no busca lo suyo, cuando los textos dicen ninguno busque su propio bien sino el de otros, cuando dicen no procurando mi propio beneficio sino el de muchos, o sea, de inmediato vemos que el amor verdadero no es lo que tantas personas piensan, ¿no? Cuando Dios exige de nuestra parte amor para con personas que no nos caen bien, para con personas que pudieran ser nuestros enemigos reales o potenciales, en relación con personas que son, nosotros lo percibimos así, indignas, ¿no?, de ser objetos de nuestro amor. Cuando cuando hay alguna cosa metida de por medio que impide este intercambio, cambalache que estamos buscando en el asunto, ¿no? Cuando pensamos, no, lejos de ser digno de ser amada, esta persona merece lo contrario, ¿no? ¿Cómo le voy a amar cuando me hizo aquello o lo otro, no? ¿Me explico? Entonces hay un, vamos a decir, disconnect en inglés. Desvínculo sería quizás la traducción correcta, desenchufe, ¿no?, en todo este asunto, porque cuando comenzamos a leer estos textos nos quedamos confundidos porque nuestros conceptos del amor no corresponden a lo que es el verdadero amor. Ahora bien, en Primera de Juan 2. Cuando recibimos lo que estamos buscando, ya sean sentimientos agradables o otras cosas que están metidas de por medio, confundimos nuestro egoísmo, ¿no?, con el amor. Ahora, por ejemplo, vamos a leer 1 de Juan 2, ¿lo tienen? En el versículo 7 comenzamos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio, y otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, vean, el tal aún está en tinieblas todavía. Lo pone en la forma negativa, da todavía esto en términos de algo blanco y negro, aborrecimiento o amor, no deja ningún punto intermedio, ¿no? O sea, esta distinción que vemos en tantos versículos, el que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué es esto? Es lo que acabamos de decir. Tantas personas no entienden nada, incluso en el contexto cristiano, ¿no?, nos está advirtiendo, hay muchas personas equivocadas acerca de esto. ¿Saben ustedes cómo la mayoría de los predicadores traen personas a su iglesia? Traten de ser cuates, amigos y mostrarse como súper amorosos para que la gente venga atraída por ese que está en el púlpito, ¿no? Que se presenta en esa forma, aprovechándose, ¿no? De todo lo erróneo, lo falso, lo equivocado en esto, ¿no? Y el texto dice, si una persona ama, esa persona es un verdadero cristiano, y si no ama, aborrece, ¿no? A su hermano, entonces no es ningún cristiano. Y lo pone así en términos de algo blanco y negro. Ahora vean en 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Lo que decimos al principio, Dios regeneró nuestra naturaleza, obró el milagro del nacimiento nuevo en nosotros, pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y lo sabemos porque tenemos amor para con los hermanos, no algo falso, no algo fabricado, no una cara amable de amor fingido, como vamos a ver más adelante, sino la verdadera cosa. Y luego lo pone en términos de absolutos, de algo absoluto. Dice, el que no ama a su hermano está todavía en la muerte espiritual. Cualquiera que aborrece a su hermano, luego dice, no solamente es una persona espiritualmente muerta, sino es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo o permaneciente en él. Lo pone en términos de que esto existe o no existe en una persona que se identifica como persona cristiana. Ahora en el capítulo 4, volvemos a donde estábamos viendo al principio, en el capítulo 4, ahora la lectura en el versículo 7, carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, esto ya lo hemos leído, y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y lo vincula con la forma en que Dios demostró su amor. Ahora ven en 11, amados, si Dios así nos ha amado, debemos también amarnos unos a otros. Y véanlo hasta el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, esto ya lo hemos leído, es mentiroso. Bien, cada vez el asunto es planteado en términos absolutos, como la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre lo negro y lo blanco, o sea, en términos que no admiten excepciones, el Nuevo Testamento habla constantemente de esto. Ahora vuelven al texto que ya hemos citado, ahora es 1 Tesalonicenses 4, hay que apurarnos, 1 Tesalonicenses 4 dice en el versículo 9, acerca del amor fraternal, la palabra griega es Filadelfia, no habéis menester, no es necesario que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido esto, como lo da por sentado, que os améis los unos a los otros, ¿no? También como lo hacéis y así con los hermanos que están en Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis más. Y la idea aquí es, esto es algo natural, esto es algo, el amor fraternal, instintivo, es algo que Dios mismo nos ha enseñado a practicar, y una larga lista de textos, no vamos a seguir leyendo esta lista, hablan en esta forma. Ahora entonces, fíjense bien en lo que estamos viendo. Una persona que se identifica como creyente, que no sabe nada acerca del amor verdadero, ¿no? Que no entiende la distinción entre la cosa falsa y la cosa verdadera, o una persona que se identifica como creyente, pero que no practica este amor, que no tiene en realidad amor para con los hermanos, es una persona engañada, es una persona hipócrita, es una persona que en el contexto de los versículos pudiera ser una persona muy peligrosa. Una persona que en vez de ayudar, en vez de ser un buen elemento entre los hermanos, es capaz de sacar el cuchillo y meterlo en tu espalda, ¿no? Es esa clase de persona. Ahora, vuelven a ver en Primera de Juan, en donde estábamos leyendo. Ahora vamos a comenzar a analizar esto en forma más profunda. Comenzamos el estudio diciendo que este amor es el reflejo del amor de Dios. Es el amor de Dios reflejado y reproducido en nosotros. En 1 Juan 4, cuando dice, acabamos de leerlo, vuelven a verlo, carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y luego da la advertencia en el versículo 8 que el que no ama no conoce a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la capacidad de amar verdaderamente pertenece exclusivamente a aquellos que conocen el amor de Dios. Esta capacidad no es humana, no es natural, no es la cosa falsa que estamos descartando, sino que es la obra de Dios, evidencia del nacimiento nuevo, evidencia de que Dios ya cambió nuestro corazón y nos está cambiando, nos está transformando. Y cuando Cristo habló de esto en Juan 13, el texto también que ya hemos citado, dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros, dando a entender que nadie salvo los cristianos pueden hacer esto, que nadie salvo los verdaderos pueden amar a los demás, ¿no? Que nadie salvo los verdaderos creyentes pueden reflejar este amor divino hacia los demás, ¿no? Lo reflejan, pero de tal manera que los inconversos lo pueden ver. En esto conocerán, en esto se van a dar cuenta, ¿no?, de que ustedes son mis discípulos. Van a saber que ustedes no son iguales a los demás, que hay algo diferente, ¿no?, en el corazón del verdadero creyente. Hay algo tan diferente que no puede ocultarse, ¿no?, que no puede pasar por desapercibido ese algo. Ahora vamos más lejos. Comentábamos al principio lo siguiente, que este amor que comienza aquí en la tierra se relaciona con el futuro, con el cielo, con lo que Dios hará con nosotros llegando a ese lugar. Hemos enseñado y predicado en repetidas ocasiones sobre este asunto, el hecho de que el cielo es un mundo de amor. Y en el cielo hay muchas cosas que van a cambiar, ¿no? En el contexto, incluso varios versículos hablan de este asunto, nuestro texto en 1 Corintios 13 lo hace. Por ejemplo, la fe ya no será necesaria porque se convertirá en vista, ¿no? La esperanza se convertirá en la plena realización de todas las promesas de Dios. Pero vean, fruto del Espíritu, el amor, esta gracia espiritual permanecerá para siempre, porque en el cielo este amor será perfeccionado, ¿no? Será transformado. Lo que comienza aquí en la tierra será llevado a su máxima expresión en el cielo, y este amor será reproducido en forma universal en todos los cristianos, de tal manera que habrá una manifestación continua, perfecta, completa de este amor en cada persona que llega al cielo. El cielo es conocido como el mundo de amor, ¿no? En el tema, el famosísimo puritano Jonathan Edwards tiene varios discursos sobre este asunto, y en sus discursos narra lo que va a suceder en cada creyente al llegar al cielo, y lo que dice en síntesis es lo que nosotros estamos diciendo: este amor que comenzó aquí en la tierra será perfeccionado. Cada persona en el cielo ama a Dios y ama a su prójimo con el amor más intenso, más puro, más completo posible. Este amor de Dios que comienza aquí en la tierra, bien, será transformado en algo perfecto en el cielo. El amor de Dios que ahora conocemos en parte, lo conoceremos en toda su plenitud llegando al cielo. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Ese amor divino será derramado en nuestros corazones y seremos como bañados, inundados, como llenos con ese amor divino. Y esto resultará en una transformación completa de nosotros. Nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, estaremos llenos en la medida en que sea posible con este amor de Dios. Conoceremos en el contexto bíblico, anchura, longitud, profundidad y altura, el amor de Cristo, que tan solo lo conocemos en parte ahora, lo conoceremos en toda su plenitud llegando al cielo. Y cada creyente será, vean, transformado en portador de este amor en el cielo. Esto quiere decir que todos los creyentes van a amarse los unos a los otros en forma perfecta en el cielo. Que todos los obstáculos, todos los impedimentos, todas las cosas que no nos permitan manifestar completamente este amor ahora, todas estas cosas serán quitadas. No tendremos que luchar con el yo, con el ego, con la soberbia, con la envidia. Bien, no vamos a tener ninguna lucha con malos pensamientos, con malas sospechas. Todo lo que nos impide ahora en el contexto, ¿no?, del argumento, hay muchas cosas que impiden y obstaculizan la plena manifestación de este amor aquí en la tierra. Pero llegando al cielo, todas estas cosas serán quitadas. No vamos a envidiar a los más exaltados santos en el cielo. No vamos a tener en poco a los más pequeños creyentes. Ninguno buscará lo suyo propio. Todos buscarán el bienestar, bien, la felicidad eterna. Todos van a buscar, bien, la plena manifestación de este amor, de tal modo que no volverá a suceder ningún conflicto, desacuerdo, ningún malentendido, o sea, nada sucederá para estorbar este amor. Pero lo vuelvo a decir, esto es lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Y esto es lo que hace tan importante nuestra comprensión y nuestra práctica del amor aquí en la tierra. Ahora ven en Efesios 5. Este amor se convierte aquí en la tierra en un punto crucial. Comentábamos hace 8 días sobre la humildad y la mansedumbre como formas para medir, para analizar y en una forma de autoexamen determinar si hemos crecido en santidad o no. La medida de santidad de una persona, ¿no?, la vimos hace 8 días, corresponde a su humildad, a su mansedumbre. Pero lo mismo se puede decir en relación con esto. Ahora en Efesios 5, ¿lo tienen? Bien, el lenguaje, sed pues imitadores de Dios, el primer versículo. Imitadores de Dios, eso es el tema con el cual empezamos. Esto es su misma naturaleza, ¿no? Siendo, bien, comunicada a nosotros en este atributo moral, su amor siendo reproducido en nosotros, pero no es algo que sucede por sí solo, sino dice que tenemos la responsabilidad de seguir su ejemplo. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, etc. Y el punto es, este amor fraternal, este amor que hemos de manifestar hacia los demás, consiste de una conformidad a Dios, una semejanza a Cristo, ¿no? Estamos siendo transformados cada vez más semejantes a Cristo. Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y esta conformidad no es algo vago, no es algo incierto. Es la humildad que vimos hace 8 días y el verdadero amor. No es algo que se queda flotando en el aire, ¿no? En términos equivocados, muchas personas piensan de esta transformación y esta semejanza a Cristo, pero lo que estamos diciendo aquí es, esto es algo que tú y yo podemos ver, y podemos medir, y podemos analizar en nosotros mismos y en otros, ¿no? Esta conformidad a Dios, que seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, que andemos en amor. Y esto requiere, ¿no?, entonces, un análisis más profundo. Por eso estamos tardando un poco aquí poniendo las bases. Este amor es tan importante porque no tan solo es una parte del proceso de santificación. Al ser santificados, ¿no?, estamos siendo capacitados cada vez más para andar en amor, para imitar el amor de Dios, para andar como Cristo anduvo aquí en la tierra. Pero vamos más lejos. Esto es, ven aquí en Efesios 4, crucial, esencial, en relación con la iglesia. Cuando dice en Efesios 4, vamos a dar lectura en los versículos 15 y 16, en vez de seguir el error, dice antes, 4:15, siguiendo la verdad en amor crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza. La medida en que vamos creciendo en la semejanza a Cristo, nuestra cabeza, corresponde a la medida en que vamos creciendo en este amor. Y luego dice, hablando de Cristo y su amor, dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien concertado, la versión moderna, vean el lenguaje, bien concertado entre sí por todas, vean las junturas de su alimento, la versión moderna, que se ayudan mutuamente, recibe según la operación de cada miembro, o recibe según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, pero ¿en qué punto va creciendo? Tomando aumento del cuerpo, creciendo o edificándose en amor. Y el lenguaje tan enredado aquí quiere decir, en síntesis, que en la medida en que vamos siendo santificados a nivel individual, a nivel personal, vamos creciendo en nuestra relación los unos con los otros, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y se vinculan aquí la unidad, el crecimiento, la madurez y la santificación de cada creyente con el crecimiento de la iglesia. Y el argumento es que hay una relación directa entre cada uno de estos puntos. Entonces, en la medida en que vamos siendo transformados, en que vamos siendo santificados, vamos creciendo en este amor. Ahora vamos a cambiar la ilustración. Hemos estado diciendo desde la serie, creo, sobre la paz, que muchas personas no entienden lo que significa la iglesia, ni menos lo que significa ser miembros de una iglesia. Y hoy día tenemos el fenómeno de tantas personas que menosprecian a la iglesia. Y no se dan cuenta de que la iglesia es el lugar en donde Dios cumple sus propósitos en este mundo. Este es el lugar, hablando de la iglesia local, en donde Dios salva a los que son destinados para la vida eterna. Es el lugar en donde son sujetos a un proceso de santificación. Es el lugar en donde Dios se representa ante los ojos de un mundo incrédulo. Dios dice, aquí está mi iglesia, aquí están mis hijos, aquí están mis hijas. Y Dios, en este contexto, se identifica directamente con su iglesia, ¿no? No con la iglesia católica romana, no con las iglesias hoy día que no son más que sectas falsas, sino con la verdadera iglesia, ¿no? Y lo vimos en la fórmula, al amarnos los unos a los otros, el amor que el mundo ve en nosotros nos identifica como discípulos de Cristo y se dan cuenta de que somos las personas que están siendo transformadas por Cristo. Pero vean lo que sucede en esto. La iglesia local que está cumpliendo con todos estos propósitos es también el lugar en donde Dios nos enseña a amarnos los unos a los otros, ¿no? Es el lugar en donde Dios nos enseña, si tú no puedes amar a las personas que están aquí y te identificas como cristiano, no tienes nada de cristianismo. Si tú no puedes amar al hermano que ves, no amas al Dios que no ves. Acabamos de leerlo. Si tú no puedes, ven, amar a los hermanos en Cristo y te identificas como creyente, estás más que fracasando. Estás manifestando tu verdadera condición espiritual. Ahora véanlo en Colosenses, en su capítulo 3. Este texto ya lo hemos citado, pero ahora lo vamos a volver a leer. Es en la medida en que somos capacitados para amarnos los unos a los otros, y ahora lo estamos colocando en el contexto de la iglesia, que vamos a crecer, que vamos a madurar, que vamos a obedecer a nuestro Señor, y que vamos a ser luminares en el mundo, ¿no? Y que vamos a dar testimonio a los demás, es en este asunto. Ahora véanlo en Colosenses 3, este texto ya lo hemos citado, vestíos pues como escogidos de Dios, y la idea de vestirnos como los escogidos de Dios, santos y amados, pero vean, de entrañas de misericordia, de benignidad, de lo que vimos hace 8 días, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Hemos de vestirnos, estamos leyendo en el versículo 12, ¿no? Yo estoy leyendo en Colosenses 3. Y luego, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, se repite la fórmula, hay que vestirnos del amor, y luego lo identifica como ese misterioso vínculo de perfección, de madurez, ¿no? La idea de desvestirse y vestirse es la ilustración. Hay que desvestirnos de todo lo falso, hay que renunciar, ¿no? El fingimiento, la hipocresía, hay que desvestirnos de todo lo pecaminoso, hay que desechar, hay que dejar de usar esa ropa, esa es la idea, hay que ponerla a un lado, ¿no? Y el argumento es continuo, progresivo, cotidianamente, y vestirnos, poner en su lugar, ¿no? Usar, incorporar como una parte fundamental de nuestra personalidad renovada esta gracia, este fruto, que es una evidencia de madurez, ¿no? De verdadera madurez, de verdadero crecimiento, de verdadero entendimiento. Lo vemos ahora en 1 de Pedro 1, ¿no? Lo comentábamos hace 8 días. Estas personas que vienen llenas de soberbia, llenas de sí mismas, que vienen a criticar y juzgar, no son verdaderos creyentes. Son personas autoengañadas, ¿no? O personas enviadas por el enemigo para causarnos problemas, pero el verdadero creyente es diferente. Primera de Pedro, en su capítulo 1, ahora vamos a leerlo aquí, y vamos a analizar rápidamente esta fórmula. Dice Pedro, todo lo que hemos visto en forma resumida, dice 1.22, habiendo purificado vuestros corazones, ¿no? Al final hablo del corazón, al principio hablo del alma, es lo mismo. Habiendo purificado vuestras almas, ¿qué es esto? Al arrepentirnos y creer en Cristo, el alma queda purificada, perdonada, no tan solo perdonada, sino transformada en su esencia, librada del dominio y el control del pecado y capacitada para obedecer a Dios. Pero, ¿qué es lo que dice acerca de cómo el alma queda purificada? Obedeciendo la verdad, dice, y esa es la verdad del Evangelio. Y esto no lo hace uno solo, no lo hace por su propia cuenta, es por el milagro del Espíritu Santo, y esto resulta de inmediato en una transformación de su yo, de su ego, ¿no? Dice, para el amor fraternal no fingido, sin fingimiento. Y luego dice, amaos unos a los otros entrañablemente, ardientemente, de corazón puro. Ahora, rápidamente vamos a dar un análisis a esto. El primer punto, el amor fraternal que el texto menciona, es el fruto del nacimiento nuevo, de un corazón nuevo, ¿no? Y este punto es el mismo que hemos estado repitiendo. Significa que tan solo los que han nacido de nuevo pueden poner en práctica este amor, que tan solo los verdaderos creyentes pueden amar a los demás. Los creyentes son los únicos que se han entregado a Cristo, han obedecido la verdad del Evangelio, se han entregado a Cristo con un corazón arrepentido, y esto, lo vuelvo a decir, es el cambio que vimos hace 8 días, el cambio de actitud acerca de sí mismos, acerca de su ego, acerca de sus pecados, acerca de Dios. Es el milagro del arrepentimiento, una gracia de Dios obrando en ellos, ¿no? Ese gran cambio, la gracia de Dios obra esta gracia, el arrepentimiento es un fruto o gracia de la obra de Dios en nosotros. Y habiendo recibido el amor de la verdad para ser salvos, habiéndose arrepentido de sus pecados, habiéndose entregado a Cristo, siendo perdonados y justificados, algo de inmediato sucede. El mismo Espíritu Santo que obra este cambio en sus corazones, que purifica su corazón. Vean, al principio se refiere al alma purificada, y al final se refiere al corazón puro, ¿no? Y este corazón puro es el corazón no tan solo perdonado, no tan solo regenerado, sino ahora lleno del amor de Dios. Es el corazón en el cual el amor de Dios es derramado, ¿no? El amor de Cristo, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y este corazón nuevo ha sido transformado, ¿en cuál sentido? Librado de sus motivos egoístas, librado del yo, librado de la soberbia, librado, ¿no?, de la esclavitud al pecado. Y esto es lo que resulta en un cambio, el cambio que el mismo texto describe, cuando dice, vean el lenguaje, en amor fraternal, sin fingimiento, amaos unos a otros. Este corazón ha sido librado del pecado, regenerado y capacitado para amar a Dios y amar a los hermanos. Hay muchos que dicen que aman a los hermanos, ¿no? Pero en realidad su amor es fingido, como el texto lo dice. Su amor es falso, ¿no? Su amor es egoísta. Pero el texto dice que los verdaderos creyentes comienzan a manifestar esto y lo manifiestan, como vamos a ver en unos momentos, en una forma concreta. Hay un cambio que solamente Dios puede lograr, y este cambio resulta en la transformación de la persona. Ahora vean la idea en 1 de Juan 3. La misma idea está en 1 de Juan, en su capítulo 3. Este texto también ya lo hemos leído. Y el texto lo explica como si el Evangelio consistiera de esto. 3:23. Este es su mandamiento. 3:23, 1 de Juan. Que creamos en el nombre de su Hijo. Esto es, hay que creer el Evangelio primero. Y de inmediato que amemos, nos amemos unos a otros, bien, como nos lo ha mandado. El primer punto después de creer el Evangelio, amarnos los unos a los otros. ¿Cuántas veces se vinculan estas cosas? ¿Cuántas veces hemos leído lo mismo? ¿Cuántas veces hemos repetido esta fórmula? Pero ahora vamos más a fondo en este asunto. Vuelvan a nuestro texto, el que estábamos leyendo hace un momento en 1 de Pedro 1. El texto dice que hemos de hacer esto en una forma especial. 1 de Pedro 1:22. Dice entrañablemente la última frase, ardientemente hemos de amarnos los unos a los otros. La palabra griega se refiere a algo continuo, que no se acaba, ¿no? Algo que va en aumento, ¿no? Algo que crece. Se refiere a algo firme, algo estable, ardientemente, de corazón puro, ¿no? La idea es que no debemos enfriarnos, ¿no? La palabra se refiere a un amor intenso, a un amor poderoso, a un amor capaz de transformarse en hechos concretos, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de lo que esta palabra significa, nos recuerda del amor de Cristo y nos habla de cómo hemos de poner en práctica este amor imitando a nuestro Señor Jesús. Y ahora vamos a hacer una fórmula aquí, es muy sencilla la fórmula, pero nos puede ayudar mucho a entender la práctica de esto. Cuando tantos versículos vinculan esto con nuestro Señor Jesús, con su obra en nosotros, con el Espíritu Santo transformando y cambiándonos, llegamos ahora a esto. Cristo es el ejemplo a seguir en esto. Cuando nos miramos a Él y nos preguntamos, ¿no?, ¿qué quiere decir amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó? El texto dice ardientemente, entrañablemente, de corazón puro, ¿no? Hemos de amarnos los unos a los otros. Pero bien rápidamente una lista de puntos que nos ayudan a entenderlo y practicarlo. En cierto punto, ¿no?, vamos a detenernos, pero porque podríamos estar aquí todo el día enumerando todo lo relacionado con este amor de Cristo. Pero vean aquí el primer punto. ¿Cómo es que Cristo nos ama? Si hemos leído tantas veces, el mandamiento es antiguo y nuevo. El mandamiento es el mismo que hemos escuchado desde el principio, pero hay algo nuevo en esto. Hemos visto varias veces que lo nuevo en esto es el amor de Cristo. Ahora, Cuando nos miramos al amor de Cristo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos un amor no condicional. ¿Qué es esto? Un amor no condicionado por algo en la persona. Cristo nos ama en forma incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Cristo no nos ama a cambio de algo. Cristo nos ama porque quiere amarnos, ¿no? Cristo nos ama buscando nuestro propio beneficio. Cristo nos ama, bien, porque quiere salvarnos, porque quiere rescatarnos del pecado, porque quiere llevarnos a la gloria. Nos ama incondicionalmente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas personas, lo vimos al principio, entienden el amor como si fuera un cambalache, ¿no? ¿Cuántas personas piensan, yo te amo a condición? Y comienzan a poner condiciones, ¿no? Yo te amo a condición, y comienzan a poner las cosas de por medio que quieren recibir a cambio, ¿no? Pero este amor no es algo basado en algo que tú y yo pudiéramos recibir de nuestro hermano. No es algo basado en un cambalache. No es algo basado en lo que tú puedes sacar, ¿no? Aprovechándote de esa persona. Y lo que pudieras buscar, ¿no? Es increíble la lista de cosas. Es desde cosas materiales, desde cosas físicas, hasta toda una lista de cosas psicológicas y emocionales, ¿no? Yo a condición de que me des autoestima. Yo a condición de que... Y la lista, ¿no? Pongan ustedes su propia lista. Pero este amor de Cristo no es algo condicionado por lo que vamos a recibir de esta persona. Primero. Segundo, es un amor de simpatía. ¿Qué quiere decir eso? La palabra simpatía quiere decir que es un amor capaz de compartir con esa persona, compartir lo que sucede en su vida. Es un amor capaz de sentir tanto tristeza como gozo. Es un amor capaz, vean, de ponerse a llorar con la persona, como de igual manera como ponerse a regocijar. Es un amor capaz de compadecerse, de sentir lo que sucede a esta persona. Apunta en el texto, cuando varios textos lo dicen, cuando vemos que hemos de regocijarnos con los que se regocijan y ponernos a llorar con los que lloran, cuando 1 Corintios 12 dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Simpatía, ¿no? Es algo, ahora estamos metiendo de por medio sentimientos. Es algo que sentimos, sí, pero sentimos identificándonos con los demás, desde tristeza hasta gozo. Si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Los textos hablan constantemente en esta fórmula, y esto es la simpatía que hemos de sentir, que hemos de tener, ¿no? Que ha de afectarnos. Entonces, ¿qué es esto? Pasa de ser algo simplemente intelectual a ser algo emocional, algo real que sentimos, ¿no? ¿Por qué? Porque amamos a esa persona. Es fácil de entender esto. Los padres se identifican con sus hijos, ¿no? En este aspecto emocional. Sientan lo que les pasa a sus hijos, ¿no? Tienen simpatía para con sus propios hijos o los demás seres queridos, miembros de su familia incluso, ¿no? Pero sienten esto porque hay un verdadero amor, hay un verdadero interés metido de por medio. Y no es simplemente mi interés. Yo me identifico con ellos. A mí me preocupa lo que les sucede a ellos. Yo me identifico tanto con el bien como el mal que les sucede, ¿no? En sus vidas. Pero vean, en tercer lugar, este amor es capaz de comunicar, en la palabra, comunicar. Vean, ¿qué quiere decir eso? Tener parte con ellos, comunicando a sus necesidades. Esa es una fórmula que encontramos en varios textos. El que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y cierre sus entrañas y cierre contra él su corazón, es lo que dice uno de los textos, cómo mora el amor de Dios en él. Esta persona es capaz de tener parte. Aquí estamos usando la palabra comunicar, como participar, comunicando con la persona. ¿En cuál sentido? Dándole. Es capaz de dar. Es capaz de ayudar. Es capaz de suplir las necesidades de esa persona. Bien, no condicionando su amor, comenzamos con esto. No es por algo simpático o algo que yo pudiera recibir, que le voy a mostrar amor a esta persona. Yo le amo. Mi amor es incondicional. Me identifico con esa persona hasta el punto de sentir lo que a él o a ella le sucede. Y estoy dispuesto a dar, estoy dispuesto a ayudar a esta persona. Cuando vemos a nuestro Señor Jesús haciendo todo esto, esto es una descripción de su ministerio público. Eso es una de las cosas que vemos en las narraciones, en los cuatro evangelios. Le vemos a nuestro Señor Jesús amando incondicionalmente a los suyos. Vean, en su simpatía, siente lo que le sucede, da ayuda, comunica. Vean, todo lo que estamos resumiendo aquí, lo vemos en nuestro Señor Jesús. Pero ahora vean, en cuarto lugar, este amor fraternal, este amor verdadero, está dispuesto a pagar un precio. Todo esto cuesta, ¿no? Está dispuesto a pagar, a hacer grandes sacrificios. Está dispuesto a pagar lo que sea, ¿no? A pagar lo que esto pudiera costar, porque esto significa... Vean, dar de nosotros para ayudar cuesta. Hay que pagar. Hay un precio en esto. Y cuando vemos que nuestro Señor Jesús estaba dispuesto a pagar con su propia vida, estaba dispuesto a entregarse a favor de nosotros, estaba dispuesto a pagar el sacrificio de sí mismo, ¿no? Es el precio del rescate. Estaba dispuesto a entregarse incondicionalmente a favor de nosotros. Tantos versículos, ¿no? Dicen que hemos de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y esto es el asunto, ¿no? Pagando cualquier precio. Ahora vamos más lejos. Los textos hablan de este paquete, y hay tantos ejemplos que los estoy tratando de resumir aquí para avanzar un poco más. Ahora vean el próximo punto, que podemos resumirlo en la siguiente forma. Cristo pone de por medio nuestro bienestar, ¿no? Nuestro bienestar por encima de sí mismo, buscando nuestros intereses por encima de los suyos, ¿no? Elevando nuestros intereses eternos y espirituales, de eso estamos hablando con la frase bienestar, por encima de sí mismo. No pone ningún límite sobre lo que Él está dispuesto a hacer para lograr nuestro bienestar eterno. Estaba dispuesto a venir a este mundo, encarnarse, vivir 30 años, una vida perfecta, lo hemos escuchado tantas veces, cada uno de estos días estaba realizando esa justicia perfecta con la cual somos justificados ante la ley de Dios, estaba haciendo en nuestro lugar lo que tú y yo jamás podríamos hacer, estaba buscando nuestro bienestar eterno, nuestra salvación, estaba buscando nuestra felicidad eterna, estaba entregándose sin límite. Vean el alcance de su sacrificio, vean el alcance de su entrega, vean cómo estaba dispuesto a pagar lo que fuera, ayudarnos en todo, identificándose, sintiendo lo que nosotros sentimos, y todo para personas que merecen lo contrario. No ponía condición alguna de por medio, no estaba diciendo sí a condición, no, estaba haciéndolo todo, simplemente motivado por el amor, ¿no? Nada más, el amor. Ahora, los textos dicen, los hemos leído ya tantas veces, que nosotros hemos de hacer lo mismo. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a discutir esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Y antes de discutirlo un poco, hay que volver a nuestro tema. Estamos fracasando, estamos fallando, todos nosotros, en alguna medida, o en gran parte, estamos fallando en esto, ¿no? Cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿hasta cuál punto somos capaces de amar a los demás con un amor incondicional, con un amor de simpatía, con un amor dispuesto a comunicar a sus necesidades, ayudando en lo que fuera, dispuestos a pagar un precio, ¿no? Dispuestos a identificarnos con nosotros? Uno de los puntos que no vimos aquí, porque el tiempo se nos está acabando, no tolerando el pecado en ellos, no pasando por alto sus fallas, sus defectos. Cuando los textos dicen, el Señor al que ama, disciplina, ¿no? Las personas que piensan esto, lo dejamos fuera al principio del estudio, que el amor significa pasar por alto todo, ¿no? Cristo no pasa por alto tus pecados, por eso se encarnó y se entregó en la cruz del Calvario, para pagar por tus pecados, pero no los pasa por alto en tu vida. Te disciplina, te amonesta, ¿no? Te ayuda a vencer el pecado, te conduce a arrepentirte del pecado. No estamos hablando aquí de un amor que no es más que un cheque en blanco para que hagas lo que quieres. Eso no es el asunto, ese es el concepto erróneo del amor. Estamos hablando del verdadero amor. Y en este sentido, cuando nos preguntamos cómo podemos hacer esto, ¿hasta cuál punto lo hacemos? Muy poco. ¿Hasta cuál punto practicamos este amor? ¿Cuál sería tu medida, no? Hay que preguntar a las personas que te conocen, ¿sí? Tu opinión no cuenta en esto. Hay que preguntar a las personas que te rodean. Hay que preguntar a tu esposa. Hay que preguntar a tus hijos. Hay que preguntar a tus compañeros en el trabajo. Hay que preguntar a los demás hermanos que están aquí. Y te van a dar una calificación que no te gusta, te lo aseguro. Van a decir que no ven más que una chispa muy pequeña, siquiera, ¿no? Si pudiéramos ver una chispa muy pequeña de amor, tal como lo vimos hace 8 días en relación con la mansedumbre, la humildad, es más de lo mismo, ¿no? Yo entiendo que hay personas que dicen, no, esto es tan pesado. Si no vamos a fallar a nuestro Señor, si nuestra meta, ¿no?, es de no fallarle en nuestros pecados, sino seguir adelante. Hay que ser honestos en esto. Hay que hablar en forma directa, en forma abierta, ¿no? Hay personas que se han ofendido, que se han escandalizado, que no les ha gustado nada de esta serie. Créanme, a mí se me dificulta enseñar y predicar sobre el tema como a ustedes escucharlo. Pero esta es la, vean, la realidad de nuestro fracaso. Esa es la realidad de nuestras fallas, ¿no? Estamos tan lejos de lo que Dios quiere de nosotros en todo esto. Vimos aquella lista, ¿no?, de las palabras que nos describan como sus siervos, como soldados, como atletas, como embajadores, como representantes. Y luego cuando lo vimos en relación con nuestro servicio, comenzaban algunas personas a incomodarse, ¿no? Y luego cuando lo vimos hace 8 días, algunas personas se fueron de aquí enojadas, ¿eh? Enojadas cuando estábamos escuchando de la humildad, y ahora nos vemos obligados a examinarnos en relación con esto del amor y hasta cuál punto somos capaces de practicarlo, de en la práctica. No hay personas que dicen, no, yo pensaba que le tocaba al pastor amarnos, ¿no?, y servirnos y hacer todo lo que viene en el paquete, pero misteriosamente los textos que hemos leído ni siquiera hablan del pastor, hablan de los unos a los otros, hablan de los cristianos. El tema es en forma genérica, no algo que se aplica a todos los que se identifican como creyentes. Pero ahora vamos al punto aquí. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Las respuestas que vamos a dar son sencillas, resumidas, pero espero que sean de ayuda, ¿no? El verdadero amor te conduce a ser, bien, un verdadero amigo cristiano. ¿Qué quiere decir eso? La ilustración es muy buena. Un amigo cristiano es uno que nos ama en esta forma. Es una persona que se preocupa por nosotros. Es una persona que siente lo que nosotros sentimos. Es una persona que se identifica con nosotros. Es una persona que está dispuesta a pagar un precio, el que sea, ¿no? Para ayudar, para apoyar. Un verdadero amigo cristiano es una persona que ha salido de su propio mundo, su mundo pequeño del yo, ¿no? Es una persona que, por la gracia de Dios, ha comenzado a vivir para otros, no simplemente para sí, ¿no? Ya no vive para sí, sino vive para Cristo y vive para otros. Ha salido de su pequeño mundo y se preocupa ahora por los demás. Quiere servir, quiere ayudar, se preocupa, ¿no? Verdaderamente motivado por este amor. Ahora, ven lo que sucede con este primer punto. Un verdadero amigo cristiano. ¿De qué se trata esto? Se trata de una persona que Dios usa para amarnos. Lo hemos escuchado muchas veces. Hay un paquete en todo esto que no debemos pasar por alto. El amor de Dios, que es el origen de todo lo que hemos estado diciendo, fluye a través de esta persona a nosotros. Es algo comunicado, impartido, transmitido de Dios a nosotros a través de esta persona. Dios nos está ministrando. Dios nos está ayudando. Dios nos está apoyando. La bondad, la ternura, vean, la ayuda que recibimos a través de esta persona es algo que Dios está pasando por el filtro de este amigo cristiano. Es Dios amándonos a través de esta persona. Es Cristo ministrando a nosotros a través de este amigo cristiano. No sé si me explico. El punto aquí es muy sencillo. Todo lo que hemos escuchado es algo que llega a manifestarse en nosotros en la verdadera amistad cristiana, que hemos dicho tantas veces, es un don de Dios. ¿En cuál sentido? Nosotros, tú y yo, ni podemos escoger a estos amigos cristianos. Te pregunto, ¿tienes algún amigo cristiano como este? Yo sí. Ninguno de estos están aquí en México. Están en mi país. Tengo amigos cristianos que conozco desde hace 35 años. Algunos que viven al otro lado del mundo. Y a mí me han ayudado. Me han manifestado el amor de Cristo en tantas formas. Hay algunos de estos amigos que cuando los llego a ver, no puedo hacer más que llorar en su presencia y darle a Dios las gracias por la forma en que han manifestado el amor de Cristo hacia mí. Cuando yo no soy digno de eso, cuando yo no merezco ni siquiera su atención, ¿no? Lo vuelvo a decir, ¿tienes tú algún amigo cristiano? Una persona que tú mirándole a esta persona puedes decir, creo que lo que toda la Biblia dice sobre esto, lo veo como encarnado en esta persona. Yo decía a un amigo mío en este último viaje a los Estados Unidos, le decía, estaba preguntándome acerca de la dirección de su vida, acerca de unas decisiones que tiene que hacer en su negocio, en su vocación, que van a afectar a otras personas. Y yo le decía, Dios te ha dado
el ministerio de servir, el diaconado, incluso es un diácono en nuestra iglesia. Tú sirves a los demás, tú y tu esposa. Dios les ha colocado en una posición a través de la cual sirven, y comencé a darle una lista de personas que yo sé personalmente cómo sirven a Cristo, cómo sirven a Dios, cómo manifiestan el amor de Dios hacia estas personas. Y yo le decía a este amigo mío, lo que no debes hacer en estas decisiones es nada que pudieran pedirte o obstaculizarte en tu servicio. Dios te está ayudando a servir. Dios te está ayudando. Este hombre es rico, tiene más de un solo negocio, pudiera estar manejando un Mercedes-Benz de último año cada año, pudiera actuar con prepotencia y dar órdenes y llenarse de arrogancia como lo hacen personas así. Desde que lo conocí hace tantos años, a mí en lo personal no ha hecho más que prácticamente postrarse para servirme a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi mamá que vive en otro estado. No sé si me explico. Estas personas existen, son reales, ¿no? ¿Eres tú una de estas personas? ¿Qué sabes tú de esto? ¿Algo? ¿Algo? Ahora ven en Juan 15, vamos a terminar con esto. Yo conozco algunos siervos que manifiestan este amor aquí en México, no hacia mí, sino hacia otros. No quiero que malentiendan lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que los únicos que conozco así son gringos. No, eso no es el punto. Yo estoy dando la ilustración de mi propia experiencia personal en esto. No, no estaba diciendo que no haya personas así en México. Hay personas así en esta iglesia. Hay personas así presentes el día de hoy. Pero están sirviendo a otros, ¿no? No hacia mí manifiesten todo este paquete. Yo no quiero que hagan eso, ¿no? Yo no estoy aquí para que me sirvan a mí. Los que me enviaron a este país se preocupan por servirme. Eso es lo que estoy diciendo. Y lo han hecho con una bondad que tiene que ser este amor de Cristo. No puede ser otra cosa. Pero ¿qué sabemos nosotros de servir a otros en esta forma? Ahora, para terminar, Juan 15, ¿lo tienen? Aquí Cristo vincula todo lo que hemos escuchado en la siguiente manera. Este es mi mandamiento, 15:12. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Algunos de estos amigos, escuchen, en más de una ocasión han manifestado su deseo, si fuera necesario, de venir a poner su vida de por medio si algo me fuera a suceder a mí en este país. ¿Me explico? Han dicho, si te llegan a secuestrar, yo voy. Y si no puedo con todo el dinero pagar, vamos a hacer un cambalache. Y yo les he dicho, no, eso no va a pasar. No. Pero no están exagerando, no están hablando de más, no están, ¿no? A mí me lo han dicho, a mí y nadie más, mis hijos, ni lo han escuchado. Pero eso es el punto aquí, ¿no? ¿Estarías tú dispuesto a poner tu vida por algún amigo cristiano? Aquí el texto dice que eso, a esto nos conduce este amor, ¿no? Pero Dios no te pide que pongas tu vida, sino que sirvas con tu vida. Ahora vean en 15, vean, ¿qué pasa? Ahora vean en 14, vosotros sois mis amigos, ahora Cristo vincula nuestra amistad con Él, lo pone de por medio en todo esto. Vosotros sois mis amigos, si hicieras las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho saber, ¿no? Os he hecho notorias, la versión antigua. No me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, terminemos con esto. En este pasaje, Cristo combina todo lo que hemos escuchado hoy y hace 8 días. Combina nuestro servicio, nuestra humildad, nuestro amor, nuestra amistad con Él, une todo el asunto, o sea, lo pone todo como si fuera un solo paquete, y nos da a entender que en la medida en que nosotros nos amemos los unos a los otros, somos sus verdaderos amigos, personas que realmente le conocen. Es Él amando a través de nosotros, lo acabamos de decir. Pero Él lo pone en estos términos, como si esto fuera constituirnos sus verdaderos amigos, sus verdaderos siervos, ¿no? Los, como lo hemos estado diciendo, los verdaderos creyentes. Conozco muchas iglesias en este país. Conozco a muchos que se identifican como creyentes aquí en México. Pero de estos que los considero como siervos, ¿no? Que quieren servir motivados por el amor y que sirven a los demás. Conozco a unos cuantos. Estamos fallando, fracasando a nuestro Señor en esto, ¿no? No estamos esforzándonos para humillarnos y amar a los demás como deberíamos hacerlo. Es una cosa muy sencilla analizar el tema, explicarlo, dar ilustraciones, hablar de cómo esto es lo que Cristo pide de nosotros. Es algo muy diferente hacerlo, algo muy diferente practicarlo. Ahora vamos a terminar con esto. Un análisis de los dones en el Nuevo Testamento te conduce a lo siguiente. Los dones están divididos en dos partes. Hay dones para hacer lo que yo hago 5 o 6 veces a la semana, comunicar la palabra de Dios a otros. Esos son dones importantes que desempeñan un papel crucial en la vida de cada creyente. Todos los demás dones son para servir. Todos los demás, sin discutirlos, sin ver la lista, sin analizar el significado de cada palabra, no son más que dones para poner en práctica lo que acabamos de escuchar, ¿no? Y como lo decía hace 8 días, vienen personas aquí enojadas porque no les queremos dar el púlpito, pero misteriosamente son personas que no mueven ni un dedo para servir a los demás. Nunca les vamos a dar el púlpito a esas personas. Nunca. No sé si me explico. Lo que nos quieren decir es, yo quiero ejercer un don para llamar la atención, ¿no? En vez de, yo quiero servir y amar a los demás. El Nuevo Testamento pone muy poco énfasis sobre este asunto en relación con los que lo hacen, son unos cuantos. Todo el peso del argumento cae sobre los que tienen la responsabilidad de servir en toda una lista de cosas, ¿no? Y la pregunta para nosotros es, ¿en qué estamos manifestando este amor? La ilustración de tan solo ser un buen amigo cristiano. Esa ilustración no basta. No es suficiente. ¿No? Hay que hablar de esto, entenderlo, estudiarlo, escudriñarlo y ponerlo en práctica. Oremos, Padre.